Buenas a todos, bienvenidos a Micrófonos Independientes. Y bueno, acá estamos en un episodio más. Y nada, vamos a darle ya paso a mis colegas, a mis compañeros con los que ya somos casi familia. Voy a llorar. Ah. Johnny Fox. Uy.
¿Qué onda, gente? ¿Cómo le
Johnny
va?
Fox ya no está. Se murió.
La Johnny Fox acaba de morir. No importa, seguimos.
Hijo de puta.
Hola, titular gente, de va? Crónica. Murieron 10 personas y un Michael Morales.
Vamos a poder grañar una vez. Un podcast podemos presentarlo, serio.
Si vos te atrás,
la respuesta es no, saludos.
Bueno, te paso la antorcha a vos, Michael, dale, presentate.
Hola, soy Michael. Nada, ya me conocen y los que no, chúpenme la pizza.
No.
Nah.
¿Qué hijo de...
Por favor. Y yo que quiero grabar un podcast bien, boludo, dale. Bueno, nada, me queda presentar hoy al comandante e invitado para esto que estamos por hacer, que va a ser una entrevista, ¿no? Una mini entrevista a cada uno de los integrantes que estamos acá. Así que nada, vamos a presentarlo al comandante Chuca, el profesional.
¿Cómo va, muchachos? ¿Qué te pasa, la concha de tu hermana? Te voy a averiguar dónde vivís y te voy a buscar.
No, estamos en cuarentena, sote.
Ah, tenés razón. Decimos vos sos de provincia. Son todos de provincia, no puedo.
Disculpa. Zona norte, papá.
Sí, está bien, pero de la general
papá. ¿Dónde son ahora?
Mal, somos todos del lado distinto, boludo.
Claro, vos sos del sur, yo bueno, soy de zona oeste, el otro zona norte.
Yo soy no, Boulogne no es zona norte, es zona sí. Noroeste,
no,
un
no,
híbrido.
No,
zona norte. No es zona norte.
Yo soy de la parte.
No sé, tengo mis dudas.
Zona oeste arranca desde acá, desde mi. Y él está en zona norte.
Bueno, vos conocés la zona, así que te lo tomo. Se está muriendo en serio, boludo.
Así suena alguien que tiene COVID.
Llame coronavirus.
Bueno, Chuca, ¿querés explicar o alguno quiere explicar un poquito mejor lo que vamos a hacer hoy para que la gente entienda bien? ¿O arrancamos así sin nada?
Lo ideal sería que expliquemos.
Y yo diría.
Bueno, pero dale,
yo soy host, pero. Claro. Para no perder la costumbre.
Vamos a ser entrevistados los cuatro. Esto fue al azar. Ahí salió en Instagram hace breve. Cuando escuchen esto, no va a ser tan breve, pero se subió la ruletita donde salí que me tocaba a mí primero. El segundo, veremos quién es, y así, hasta que pasemos los cuatro. Y tenemos cuatro o cinco preguntas cada uno que se van a repetir y se van a hacer, a cada uno le va a tocar, inclusive las preguntas que yo pensé para también me las van a repetir. Así más o menos va a funcionar esto.
Perfecto. Así que, nada, ¿estás listo, Chuca, para arrancar la entrevista?
Más o menos.
Che, boludo, ¿quién están matando? Que hay una cucaracha por ahí. ¿Quién está
tomando
los tancletazos?
Seguro son azul. ¿Sí?
Pero tomando agua, boludo, de la botella esta de plástico. No, es de la botella de plástico que está casi vacía y se hace toda.
Michael está en cualquiera igual.
Sí, no. Vuelvo a preguntar la pregunta que hago en todos los putos podcasts. ¿Por qué Michael está acá?
Es como todas las bandas, arreglan todo, bueno, ya estamos para tocar, no, hace falta un bajista, güey, trae a este tipo.
Ah, lo típico, no te conocemos, pero tenés la batería, y la batería es fundamental, vos venís.
Ay, Dios.
Viste que el hijo de la tía que le sale poner la voz ronca, el hijo.
Claro.
Es infumable, el chabón está ahí. Bueno, muchachos, ¿quién quiere arrancar? ¿Arrancás vos, Michael? Que creo que sos el que más preguntas tiene.
Está bien. ¿Qué arranco? ¿Con una pregunta mía o con una de las de Chuca?
Las que te gusten a vos.
Como usted. Pues.
Ah. Bueno, vamos a arrancar por una mía porque lo digo yo. Chuca, la pregunta es: música de suspenso.
Hacemos eso por cada pregunta, creo que dura 62 horas esto.
Claro.
¿Me dejas hablar, querido? ¿Quién está entrevistando acá? Se me alertó. ¿Te gusta hacer la misma lucha que te gusta ver? Expláyese.
Es un ni. Porque, sí, en parte sí. A ver, el que no me vio, yo creo que soy, a pesar de lo que parece, soy más pausado luchando. No soy súper, o sea, no le meto velocidad a todo. Un poco más de drama, un poco más, o sea, medio estilo WWE, diría. Como por momentos explosivo y por claro. Momentos más tranquilo y más llevado así. Normalmente suele ser así mis luchas. Y a mí me gusta ver eso. También me gusta cuando ver algo de un ritmo más rápido y otra cosa, y no me especializo en eso. Así que, o sea, está en la dos. Y bueno, claro. Me gusta la extrema o ese tipo de cosas, no lo zarpado como siempre, pero nunca hice eso. Así que no puedo decir tampoco esa parte, pero es un ni, digamos.
Sí, hay cosas que te gusta ver y harías, y cosas que no te, que te gusta ver pero no harías, claro.
No, no, haría, pero creo que...
No, no cosas que todavía no puedo hacer.
O que todavía no existen, ¿no? Claro.
Claro, las luchas...
Bueno, son... pero la onda es que te gustaría hacer, ¿no? Que si hiciste.
Bueno, esa lucha extrema, lucha de objeto, me gustaría hacer con el contexto adecuado, como digo siempre. Y lucha más dinámica, estuve... Pero si vos me decís es lo que más me gusta hacer, no, pero sí me gusta verlas, o sea, no, me hallo más haciendo otra cosa.
Claro.
Claro.
Oh.
Next.
Bien, respuesta aceptable.
Muchas gracias, muchas gracias.
Próxima pregunta, Michael. Todavía no.
Sí, bueno. ¿Vos crees que la evolución de la lucha libre a algo mucho más plagado de movimientos se debe a que se perdió el arte de contar historias o se ha quemado tanto que ya no saben qué historias hacer?
En parte creo que sí. Y, o sea, en realidad creo que en parte se perdió el objetivo de esto, que es luchar. O sea, viene de luchar, viene de una pugna, viene de dos tipos cagándose a palo, y a partir de ahí sale la rama teatral, que es lo que hacemos nosotros, si se quiere. Y medio que se perdió y se llevó por un lado súper cirquero. Por una parte me parece que es eso. Y por otra parte creo que nadie tiene los huevos que tenían en los 80 y en los 90, esos tipos de querer ser estrellas ellos y no sus movimientos. O sea, esos chabones salían ahí y habían vendido tan bien todo para llegar ahí, que en el ring podían hacer una lucha de mierda como la de Juan contra André el Gigante, que es horrible. Es una lucha horrible. Pero la gente estaba enganchadísima porque todo lo previo y toda la historia de esos dos tipos lo ponen ahí, y aunque no hagan nada, o sea, el ambiente que había es de los mejores en cualquier lucha que uno pueda ver. O sea, creo que ahora nadie tiene, o muy poco tienen los huevos de decir: yo voy a ser una estrella y yo quiero que la gente me aplauda a mí, no a mis movimientos, no a mis 6:30. Quiero que me aplauda a mí. Antes de que haga cualquier pelotudez, quiero que la gente ya esté feliz porque yo estoy ahí. Que es lo que dijo una vez y me dije: más o menos los movimientos, todo lo que quiera, pero vos tenés que ser una estrella vos. Y después, y vas a hacer que sean estrella todos los demás si sos vivo, aparte. Vos ponías a La Roca Pindongo y ya era algo. Ahora vos pones a Rico Chet, que es una bestia bruta, es un capo, con cualquiera, y la verdad es que yo ya sé más o menos que va a ser Rico Chet, que son cosas zarpadas, y va a ser buena la lucha, pero hasta ahí me transmite, y listo.
Claro.
Siguiente.
Bueno, vaya a otra hora.
¿Qué pasó?
Uy, Dios. Las preguntas, cosita.
¿Crees que la lucha libre argentina puede volver a triunfar en la TV?
Sí, yo creo que sí, sí, con un producto bien armado. No puede, no creo que pueda ser un producto igual a 100% lucha, ni tampoco un producto super yankee, ni basado en otro país. O sea, tiene que tener algo de personajes relacionables con cosas de Argentina, o hasta capaz con un poco con Titanes, ¿viste? Meter algo que llame a esa gente. El nivel de lucha tiene que ser otro, completamente distinto, porque, o sea, como mínimo tenés ya la variante de que tenés en Fox Sports la W, que te la dan, o sea, entre todos los programas que tiene, está casi todos los días de la semana, hay un programa por lo menos. Entonces no podés hacer un nivel de lucha malo.
Bien.
Claro. Pero yo creo que sí, que con una cabeza que entienda para dónde tiene que ir más o menos, yo creo que se puede.
Bueno, bien, pregunto dos.
Ojo, no sé si va a llegar a, no sé cuánto habrá hecho 100% lucha en algún momento de pico de rating, no sé si alguno sabe. Pero yo creo que ahora...
No, ni idea.
En general, el rating, salvo novelas súper grosas o programas así que la repegan, es mucho más bajo el rating, porque tenés mucha más variante de lo que había antes. Tenés todos los servicios de streaming, ya estás en cualquiera, o sea, no puedes apuntar, no sé, con que tengas 5 de rating un programa de lucha, para mí ya estaría bastante bien, está plantado. O sea, te sentaste bastante.
Te diría
bien.
Que 5 es un montón.
Sí, por eso, me parece que ya está re bien.
Claro.
Pregunta número 2. ¿Qué opinás de las agrupaciones tóxicas, tanto cabeza como alumnos?
Ahí se para, o sea, no, en realidad no, porque no se me ocurre ninguna que todo sea tóxico.
Ajá. Claro, por eso aclaré cabezas barra alumnos.
Sí, sí. El alumno que es tóxico, mal que mal, en el ambiente se va a ir perdiendo y le va a ir mal. Así debería ser, porque yo creo que la mayoría por lo menos le pone ganas y son más o menos buena gente. Te puedes llevar mejor o peor con uno, pero otra cosa es que sea mala persona.
Claro.
Sí.
Claro.
Y el cabeza de grupo que es tóxico va por el mismo camino, o sea, te vas a empezar a quedar sin persona. Es así. Te vas a empezar a quedar sin persona, por ende sin escuela, por ende sin maneras de hacer show. Y la verdad que no, es que no necesitamos cabeza de serie de grupo tóxico, de serie, va a decirme. Cabeza de grupo tóxico, porque va a ser mal y capaz que cae un pibe X con el talento que tiene Casi, con el talento que tiene Dixon, con el que tiene Monzoni, y justo cae con ese tipo y lo caga, ¿entendés? Y perdimos uno que era bueno, que tenía potencial, que quería hacer esto y era bueno. Así que en realidad lo mejor sería que no existan los cabezas de grupo tóxico. Pero bueno, con el tiempo se va a ir acomodando todo. Para mí es así.
Sí, obvio. Como todo, es como decimos, adáptate o muere, así que pienso que se van a tener que adaptar o se van a tener que quedar sin escuela. Una de dos.
Sí, totalmente. Bueno, añado yo, voy a decir algo acá que le duela, sí, a la gente. Sí, sí. Yo creo que una cosa son los cabezas de grupo tóxicos y otra son los cabezas de grupo realmente preparados para ser cabeza de grupo. Yo creo que, y le duela a quien, no hay uno realmente preparado. No hay uno. No lo digo de malo. No hay uno que sepa de entrenamiento en serio. No hay uno de última que haya, no sé, estudiado relación pública o algo así, que salga para esos lados. O sea, no hay alguien que haya dicho, yo me voy a poner las pilas de verdad con esto y voy a ser bueno en serio con esto. Nadie se lo toma mal, pero es así. O sea, está bien igual, o sea, en 2 millones de ámbitos pasa eso, pero creo que no hay un cabeza de este grupo que uno diga, este es el ejemplo, porque tiene todo, o sea, tiene todos los papeles para que uno diga, hay que seguir a este tipo. Creo que no hay uno así.
Claro.
Dios. Buenísimo, me gusta este Chuca que no da respuestas tibias.
Mierda, qué profundo.
Bueno. Bueno, voy yo. Atento. ¿Tenés algo nuevo en mente para tu personaje, Chuca? Y si es así, ¿qué cosa es? Si se puede decir.
Sí, señor. Es que es un todo, vaya. O sea, la caga fue que, bueno, este año estamos colgados, pero ya cambió el personaje en vez del halcón argentino, ahora es el profesional. Estuve en la cadena también, Chuca, pero es como todo de cero. Pero bueno, si me lo pidieran en
el caso,
capaz lo cambio.
Yo creo que eso ya es cambiar toda la esencia, ¿entendés, Chuca?
Por eso. Era mucho, pero si me lo piden, claro, por alguna razón, no me haría mayor problema. Bueno,
ah, bueno.
La ropa es
claro, cambiada. Sí.
Y en realidad mucho de cómo encarar las luchas, no tanto en los movimientos, pero porque no tuvimos básicamente desde marzo que no piso un ring para entrenar ni nada.
Uh-huh.
Y que no puedo llegar a los movimientos, pero la manera en encarar las luchas la voy a cambiar bastante. Y ¿qué más iba a decir? Y también me gustaría, en lo posible y en cada lugar que vaya, que me llamen, que me den la chance de hacer una promo de 5 minutitos ahí cuando salgo a luchar, ahí para, pero que me den esa chance.
Claro. Muy bueno, me gusta eso porque, ejemplo, yo sé que vos, por ejemplo, pasaste lo mismo que yo, que para agarrar un micrófono en el lugar donde estuvimos, era un milagro. Así que,
de ese lado lo veo. Y el día que lo agarró Chuca hizo una promo que decís, bueno, piola, si viene un ring, quedó en la nada.
Sí, claro. Y no solo... sino que me dijeron que estuve mal, o sea, no, me recaliento con eso. Muchísima bronca.
En fin, la hipocresía.
Bueno.
En fin.
2 meses hablando.
La hipotenusa, en fin.
2 meses hablando que iba a hacer esa promo contra Jorge para que después de que la hagan me digan, ¿por qué hiciste una promo contra Jorge? ¿En serio?
Dale, en serio. Jodeme. Estamos hablando,
hace por WhatsApp hablando eso, o sea, hace 2 meses que estoy hablando. Dije, con quien quiera, pero déjame hacer una promo contra Jorge.
Todo el año te dije lo mismo.
Claro, ya me...
Bueno.
Frustradísimo. Bueno.
Siguiente pregunta, para que no te calientes más. Objetivos de acá a un año, Chuca.
Yo creo que no los cambio mucho a los que tenía, que era luchar en la mayor cantidad de veces, en la mayor cantidad de lugares contra la mayor cantidad de distintas personas. Ese era mi objetivo. Y me podía ir afuera.
Bien.
Ahora, el año que viene, creo que va a estar más complicado por todo esto, que nadie sabía que iba a pasar.
Y sí.
Soy papá, así que también se va a complicar más. Y capaz por el lado del físico, como que este año aprendí mucho más.
Muchachos, ¿quién está haciendo ruido?
Uno se está haciendo la paja con las cosas que digo. Muchachos, ubíquense.
No,
esta vez no soy yo.
Estoy preparando el mate, gente.
Ah. Sigue, Chuca.
Que yo me suelo usar de conejillo de India porque encima tengo lo de Weldon, que hago coaching deportivo. Entonces yo me uso el conejillo de India para probar las cosas y saber cómo funciona para después usarlo con lo demás. Y así aprendí bastante, así que el año que viene más o menos, o sea, quisiera volver a entrenar bien, porque estaba ahí entrenando, estoy bien físicamente, pero quiero volver a entrenar duro, y también notar ese, o sea, buscar ese físico que siempre quise y que siempre la pegué en el palo, pero vamos con eso.
Bien.
Esa es el agua del
sí,
mate.
Sí, está poniendo la pava. Ay, Johnny. Sí, sí.
Estoy me imagino que pasando el agua de la pava al termo.
No creo que esté en el baño.
Un elefante estaba mirando. Johnny era.
Tonto, no tenés que decir.
Johnny 3P iba a ser. Tres patas. Claro.
Con razón la calza te queda apretada, Johnny. Que te la tenés.
No, no, no.
Hijo. Ay, Dios.
Bueno, Kasai te mandó saludos.
No.
A ver, dale. ¿Quién sigue?
Bueno, sigo Michael. Yo. ¿Qué se reía? Escúchame, ¿qué legado te gustaría dejar en la lucha libre?
Oh.
Buena pregunta.
Dejar pajaritos.
Gracias, se me ocurrió a mí.
Profesionalismo, pero yo creo que en parte ya lo logré porque saben ustedes que soy medio rompebola. O sea, soy del que se pone a entrar en calor antes de luchar, de cosas que no es lo más común ver. Eso.
Igual una cosa es dejarle un legado a los compañeros y otra es dejarle a la lucha libre en sí, al público, al ambiente. Ah, no sé si tanto al ambiente, pero creo que se entiende lo que dije.
Déjame terminar, la puta que te parió.
Ah, no.
Y después, bueno, yo tengo uno de mis tatuajes que dice trascender, que es una cosa que surgió de mis trabajos de docente, digamos.
¿Qué dice? ¿Traba de vocer, dice?
No, es bueno. Para trascender.
Ah, perdón.
Que bueno, surgió de mis trabajos de docente, pero que, o sea, me gustaría en todos los ambientes y básicamente con todas las personas que me cruzo que me recuerden un poco, que creo que esa es la manera de trascender. Obviamente con los que tengo más relación, que me recuerden más, pero o sea, dejarle un poco a cada persona con la que me cruce. Creo que ese es el mejor legado. O sea, la gente que vaya a ver uno de nuestros shows, que se acuerde del show, que se acuerde un poquito de mí, que se acuerde un poquito de Natanael, de Michael. Es lo mejor que podemos hacer. Después, si querés, te puedo decir si quiero estelarizar WrestleMania. Y si te digo que no, soy un pelotudo. Pero de ahí a que pase.
Claro.
Prefiero dejar profesionalismo, cosa que no abunda. Y dejar buenas sensaciones a cada persona con la que me cruzo.
Oh, abracemos al Chuca.
No se puede, estamos
perfecto. Ah, cierto. Michael, sigues.
Hay un montón de luchas que hiciste, hay un montón de preguntas que hiciste que son como parecidas entre sí y me gustaría dejarlas para después, así te las tiro una tras la otra. Así que sigo con una mía.
Está bien.
Hoy en día, ¿hasta qué punto debería mantenerse el kayfabe ante el fan? Hoy en día.
Opa.
Explica qué es el kayfabe para la gente que no tiene la más puta idea, por ejemplo. Explícalo rápido.
El suspiro es. Justo a mí. El kayfabe es una palabra en inglés para decir, bueno, la cosa de... Sí, el personaje, pero es más que el personaje, es como la historia, la ilusión, no sé cómo decirlo, no sé cómo describirlo, boludo.
Se pintó la Maradona,
No, boludo, sí, es como medio un todo.
En realidad sí, tiene razón igual Michael, voy a decir como lo hizo un compañero, el Kifi.
El Kifi, mirá. Mamadera. Así están las cosas, país.
Traducida sería ¿cuánto hay que cuidar el mundo de fantasía nuestro y cuánto mostrarnos como somos? Una cosa así. ¿Cuánto cuidar la fantasía y cuánto ser como somos? Qué difícil. El kayfabe, o bueno, la fantasía aplica a personajes. Es muy, muy singular, Natanael, Taker, y ese tipo de personajes. Yo no sé qué diferencia tiene que tener vos.
Vampiro, todo eso.
Claro, con las cosas que requieren más fantasía para que el personaje sea importante. Mi personaje, por ejemplo, va a ser una variable de así como el halcón argentino era una la variable, la hipérbole buena de lo que soy yo como persona, tipo el tipo súper buenito, súper buenazo, tratando de ser un superhéroe, que y bueno, etcétera.
Decíselo a Vértigo, ¿sabes? Claro. Decíselo a Vértigo.
Vos sos un forro, boludo. Es la primera vez que llegué, me contrataste.
¿Qué dijiste, puto?
Yo la primera vez que llegué me re maltrataste. Sos re mentiroso, boludo. ¿Te crees que va bien con la gente?
Mentira, te pusieron a llavetear conmigo y sí. No me pudiste seguir. Y eso que sí. Yo soy de madre, puta.
Yo soy de madre. Yo una llavetear, no sé qué le quise hacer, papá. Pará, amigo.
Y no es que no te di la chance de pasar. Pero tampoco es que yo soy muy bueno, tampoco es que soy demasiado. Yo fluyo ahí, a veces sale, a veces no. Pero
ah, ¿viste? Es medio sorete, entonces. No digas que querés ser un héroe porque sos medio sorete de vez en cuando.
Yo estoy acá como Michael Jackson comiendo los pochoclos, ¿viste? Sigan.
No sé ni en qué estábamos, ¿cuál era la pregunta? Ah, lo del personaje.
En lo del Kiffy.
En que lo sabías de ti. ¡No!
¿Qué tal?
Johnny te dijo puto.
¡No!
Perdón, te estaba tomando mate. No, yo creo que... A ver, hay que cuidarlo para quizás para los más chiquitos. ¿Entendés? No puedes hacer un show y ser el chico estrella, y que el chico estrella no sea un chico, y que el chico que no es un chico después parezca fumando al lado de la gente. Y acá me va a entender el que lo vio, por ejemplo. Eso no puede. ¿Entendés? O que aparezca Natanael a los 2 minutos de luchar sin máscara, sentado al lado de la gente. Eso no puede pasar.
Nunca. Igual tiene máscara, o sea, no vamos a saber que es él.
Sí, y en realidad sí, te das cuenta.
Aparte, tiene.
Vos sabés que todos los pibes, o sea, todos los luchadores con los que yo por ahí estuve hablando después que no me conocían, muy pocos me dijeron, ah, o sea, yo sabía que eras vos. Muy pocos. Yo no creo que me cambie tanto la cara con una media máscara. Y yo siempre dije, loco, si no me reconocen es porque...
No, yo no. Dale. Te conocía a poner en persona, en video sí, la primera vez que te vi en persona dije, ah, es el maníaco.
Es que sí, es, sí, es, pero...
Te podés pifiarle igual, pero bueno.
Bueno, pero...
Ese tipo de cosas no podés.
Muchas personas me dijeron... No. Claro, muchas personas no... Yo creo que también es porque, no sé, por ahí se esperan otras cosas, ¿viste? No sé.
Bueno, entonces esas personas son
pelotudas.
Después, por ejemplo, nosotros teníamos...
Llegó a entrenar haciendo la entrada, se ponía todo negro.
Nosotros teníamos el VIP, ¿se acuerdan? Y en el VIP, por ejemplo, a mí me pareció una pelotuda. Yo siempre, por lo menos, yo trataba de estar alejado, pero estaba el tipo que acaba de luchar contra el otro, o sea, están los dos que se acaban de cagar a palo, bueno y malo. Uno al lado del otro, con la gente, todo. Eso me parecía
mal. No, sí, eso no da.
No, boludo, tremendo.
Bueno, yo estar lejos eso de... siempre lo intenté mantener. El tema de si yo luché, por ejemplo, contra vos, y a mí en el VIP no me iban a ver junto con vos. Me iban a ver alejado. Y por si la duda, te miraba mal.
Y pero está bien, eran detalles. Pero por ejemplo, hubiera quedado bien que Natanael ni esté en el VIP. Porque es un chabón que es el maníaco y que si está en el VIP tendrá que querer cagar a trompada a toda la gente.
Claro.
Comparto.
Tipo, comparto. Me imagino a Natanael tirándole un sándwich milanesa que no va a comer Javi, ¿viste?
No.
Del otro lado del VIP.
Bueno, eso. Y yo tengo otro punto de vista, pero lo voy a dejar para mi entrevista.
Allá.
Bueno. Ah, misterioso.
No te digo siempre igual, ¿eh?
No, boludo. Que
una lucha importante que no esté, o incluso. Que aparezca a pegarle en el VIP, no sé, a Casi, cuando se cruzó con Casi, ¿entendés? Ahí en el medio del VIP a pegarle.
Sí.
Y sí, ahí sí, siempre es bueno pegarle a Casi.
Claro.
Además.
Que en este igual momento, siempre es bueno también pegarle a Chuka.
Es como, es tipo como el reglamento. Regla número 36, Johnny Fox siempre tiene que perder.
No, pero... Pero también, o sea, yo te digo que es muy bueno pegar la chuca, por lo menos de mi punto de vista. Por ejemplo, yo cuando era el maníaco, bueno, o sea, cuando soy maníaco, ¿no? Y a mí chuca, el personaje de chuca, tan bueno, tan así, que se quería, y a mí me daba bronca, boludo.
Y pero a mí me daba bronca, boludo.
O sea, chuca era muy golpeable, muchachos, vamos a decir la verdad.
La verdad que sí.
Desde mi punto de vista, era muy golpeable.
Estúpido y sensual.
Más chuca. Porque... Claro, más porque era el héroe, ¿entendés?
Se ponía el chaleco ese, viste, que tenía la sala, se daba vuelta y decía, es como si no llevara nada puesto. ¿Qué? Nada puesto.
Ay, Dios. No sé quién va.
Bueno,
recuerda lo que
dijo. Bueno, te hago otra
sola pregunta, ¿no?
Ah, no, mentira, yo venía de que le pregunté la primera y después la otra se la cambié por una mía, siga otro.
Ah, la del Kaife.
Kifi.
Sí, esa fue la última.
Kifi. La del Wifi. Bueno,
pues yo.
Opinión del nuevo talento, presta atención, que se apura al momento de planear un personaje y no se enfocan en lo técnico.
Acá voy a ser polémico, pero en realidad creo que, a ver, cuando vos llegás, es raro que digas, ah, me voy a aprender y voy a hacer Tim Malenko luego en técnica. Ese, los pies sobre la tierra te la tiene que poner el que sea tu profesor.
Pará, a lo que yo voy de técnico es de técnica de movimientos, cosas base, todas esas boludeces.
Creo que los pies sobre la tierra se lo tiene que poner el profesor. Si el otro viene con un personaje pensado y todo, ahora, el personaje puede ser una pelotudez, y yo ahí no, yo soy del que cree que si vienen y me plantean un personaje muy pelotudo como profesor, le voy a decir, sentate. O sea, no le voy a decir, no lo vas a hacer, pero le voy a decir las 2 millones de razones por lo que su personaje es una garcha, y le voy a decir, repensalo, y fijate. Porque yo te dejo que estás así. Gente te va a escupir directamente, flaco. No te va a mirar, te van a escupir, porque eso es una boludez lo que está diciendo. ¿Entendés? Y aparte no va a quedar en el show, claro. Bien. Pero ojalá que todos los que lleguen tengan pensado qué carajo quieren hacer bien. Pero que lo hayan pensado bien. No que vengan con el personaje con nombre en inglés, ropa roja y negra, porque es el color que más se usa lejos. Una canción de ACDC. Una canción de ACDC y entrar y que el personaje sea un símil Roman Reigns, me los garcho a todos, aunque sea nuevo, soy el mejor. No, piensen bien qué carajo van a hacer, piensen cómo ser distinto a lo demás, y además, no se apuren y tengan toda la técnica a la que refiere Johnny para debutar. Aprendan todo lo básico, un poquito más de lo básico, y recién ahí uno debería tener su primera luchita, sus primeros 5 minutos ahí saliendo a ver qué puede pasar. Pero ojalá que todos tengan, claro, un buen personaje en la cabeza cuando llega. Que no era mi caso. Yo dije, bueno, yo voy ahí. Al toque me di cuenta para dónde Javi iba a querer que salga y dije, bueno, está bien. Me di cuenta que tener la técnica que tenía Jorge era muy difícil y me iba a llevar años. Entonces, bueno, había que ser la variante y entrar por otro lado. Después empecé a hacer cosas que más me gustaban, pero arranqué así.
Parece perfecto.
Claro. Sí. Bueno,
mis últimas 2 preguntas las voy a hacer
Chacho, para por favor, la próxima ronda. La ropa negra y roja me re pegó en la nuca, chuca, con eso.
Tiene razón, boludo.
Sí, lo pensamos todos.
Menos mal que
pero Natanael está de rojo y negro hace 5 años.
Claro, y aparte vos tenés un tipo de ropa y vestido de una manera que no usa ningún otro. Yo voy.
Pero que conste que yo puse el rojo porque a mí me obligaron a poner rojo. Porque en sí la ropa que yo había elegido era negra con vivos rojos. Tenía vivos nada más rojos. No era que tenía algo rojo, rojo. Y la ahora, quería ir cambiando, sí, con vivos verdes.
Ahora sí, la nueva ropa Johnny Fox.
¿La qué?
Dios mío. Pero sí,
bueno, así que bueno.
Dejen de usar el rojo en la ropa, muchachos.
Sí.
Siguiente pregunta.
¿Hiciste las dos, Johnny? ¿Ah?
No, las últimas dos las voy a hacer así tipo ping-pong, así que te doy el paso.
Ah, dale. Bueno. Me toca a mí. Ah.
Tire.
Chuca. ¿Crees que cuando volvamos a luchar, el ambiente va a estar afectado tanto para nosotros los luchadores como para los shows?
O sea, el país va a estar afectado cuando podamos empezar a hacer cosas. Entonces, sigue el ambiente un poco, va a estar. Hay que ver bien cómo carajo salimos de todo esto. Pero sí, creo que luchadores, porque debe haber gente que ni entrenó una mierda. O sea, hay gente que va a estar peor. Yo creo que en el técnico voy a estar peor. O sea, gritar unas cagadas a palo para que mi cerebro se reinmersa en esto.
Se daba la cabeza contra la pared, chabón, viste, tipo, ¡pa, pa!
Un par de rodillazos de Michael. No, con uno solo ya está, porque como me pega dos, creo que me rompe el mato.
Entre el rodillazo de Michael o el Big Boot de Michael, ya estás. Ya yo te arreglas.
Yo creo que un rodillazo de Michael y el final de Danny Mora, ese que casi mata a Frankie. Va como piña.
No.
No, ese no.
Pero vos qué querés, ¿te querés revitalizar de vuelta lo que era el dolor o querés morir de una? O sea, ese es el tema.
Quiere quedar paralítico.
No, yo.
Claro.
No, boludeche no. Claro. Golpes duros de Michael, está bien. Boludeche no.
Claro. Un rodillazo de Michael, un lazo de Afrodita. Oh, esos no, que te sacuden, viste,
qué lindo.
Brazo,
oh, la mierda, que vas a decir, dale.
La de canguro.
Lo mandaba a otra galaxia.
Borde, ah, literal.
La de rústico.
La patada de casi.
La de casi en la espalda. Oh,
sí, la patada de casi que te apaga la luz. Te pega esa patada, claro. Te apaga las luces.
Está como para decirle, mira a ti contracturada, bueno, pa, chao.
Claro.
Sí, hijo de puta, ya le voy a pegar una patada así. Ya va a ver.
Chuca, ¿te acordás cuando luchamos juntos y sin querer te la recontra di en la nuca?
Sí. I remember. Igual la peor patada que me comí fue de vértigo porque no la esperaba, me la recontra puso en la cara. Me quedó la suela, ¿viste? Porque la de Cassidy yo ya sabía que venía, entonces ya mentalmente me preparé. La tuya no, pero
¿te
vos...
¿Te puedo preguntar algo, Chuca?
Sí.
¿Te puedo preguntar algo?
Diga.
¿Qué se siente, Gil?
Amigo, qué patada asesina que te metió Chuca ese día. Mirá que yo no estaba, pero yo lo vi por el video y dije, ¡lo sentó de culo! ¡Lo mató!
Y que caí con los ojos cerrados, amigo. O sea, Chuca me pasa por atrás. Cuando yo me doy vuelta, Chuca me tenía que hacer otra cosa. No sé de dónde le salió de la cabecita decir... Ah, le voy a pegar una patada a este pelotudo, claro. que no está preparado.
Exijo que la pera, de una. Exijo que la producción en este momento agarre un cuadradito del marco este y ponga la patada de esa asesina.
Tiene que estar esa patada, tiene que estar por algún lado.
Está en YouTube, está.
No miento, gente. Posta que cuando me pega esa patada, cuando Chuca me pega esa patada, a mí se me apagaron las luces, se me apagó totalmente las luces y caigo. Cuando caí, al toque, abro los ojos y veo que Chuca me está levantando y me dice, ¿estás bien? Sí, sí, le digo. Y me dice, ¿te acordás de algo? No. Vos decime qué tengo que hacer.
Llame.
Claro, pues me había olvidado todo, boludo.
Y 18 minutos luchamos, así que estuvimos bien. Pero es que me enojé porque me caí, boludo.
Claro.
Me calenté.
Claro, se enojó con él, pero la ligaste vos, Perú.
Sí, me imaginé. Igual por eso después le metí el rodillazo que le metí abajo en el ring cuando le dejé el hombro moradito.
Palo igual.
¿Eh?
Me ibas a cagar a palo igual.
¿Cómo?
O sea, tampoco ibas a decir.
Claro. O sea, vale, yo dije, listo, está todo bien. Seguimos.
Ahora te voy a hacer, te voy a tirar contra la grada, hijo de puta, vas a ver. Te cago en
tu hermano. Rompió la grada como si fuera una mesa, ¿viste?
Igual.
O le hacía la Spike Dudley y le rompía la nuca.
No. Patada como la que le metía casi y no metí nunca. Pobre pibe.
Lo merece.
Y el rodillazo también.
Se lo merece. Yo también le metí una re patada en la jeta casi, en La Plata.
Claro.
Qué buena. Pobre casi.
Bueno, yo casi. A casi lo sangré del primer rodillazo que le puse. Y después, bueno, obviamente que los demás golpes ya le vinieron, pero después de la patada esa fue, estuvo totalmente de más, creo. Después cuando yo la vi dije, puta, lo maté. Pero bueno, son cosas que pasan, gente.
Claro, es que en realidad que en el momento decís, bueno, fue un toque de más, pero tranqui.
Es que,
después la ves y decís, hijo de puta.
Claro, es que vos por ahí en el tema de la lucha vos decís, bueno, pero que se vea bien, que se sienta bien. Y claro, y después cuando lo ves vos decís, no, pero le partí la gorra, pobre pibe, ¿por qué?
Suele pasar.
Claro.
Preguntale a Daniel cómo le quedó la cabeza después de la patada de Michael.
¿A quién?
¿Te acordás?
¿A quién le pegó una patada?
A Damián.
Sí, le había dejado alto.
Ah, pero esa quedó re bien.
No, pero ¿te acordás cómo sí, le quedó la sí, frente? Pero... parecía Hellboy de los cuernos, boludo.
Ah, sí.
Le dejaste un huevo,
pero quedó zarpada. No, sí. Para mí hizo un muy buen selling. Bueno. Estaba registrando.
No entendía nada, si no se acuerda de nada.
Otro que me acuerdo. ¿Te acordás, Chuca, la lucha que hice con Afrodita en el entrenamiento?
Sí.
Bueno. ¿Te acordás que en una yo fui corriendo y le di el tucumanazo, el cabezazo sí, corriendo?
Sí.
Lo puse, pero en serio. Claro, cuando nos miramos los dos teníamos un huevo en la cabeza, ¿viste? Como diciendo, no. No, y eso que estábamos entrenando. No,
el otro decía, no me pegaste, no me pegaste, para que Javi no diga nada, tenía un huevo el flaco en la cabeza.
Sí. Mal. Yo me acuerdo que lo agarro, lo levanto y le digo, ¿estás bien? Me dice, sí, no me tocaste, me dijo, tenía un huevo ahí, tumor cerebral tenía.
Yo no quiero decir nada, pero Piru le rompió el ring a Javi, se lo dobló todo.
Así dicen.
No, a Javi le vendieron unas vigas rancias, eso pasó.
Media hora antes Maquillimo estaba saltando que parecía Willy, boludo, y me vienen a echar la culpa a mí.
Qué forro.
Saltó a sobre mí, el ring con el sanguchito.
A mí y a Bruno, a Freud, me vienen a echar la culpa, que nosotros siempre caímos en los costados del ring. Eso es algo que nunca no se lo voy a entender, no le voy a dar la diestra ni nada. Porque toda la puta lucha caímos ahí al costado y el ring estaba doblado en el medio, donde yo vi que un par de lobitos marinos pegaron salto.
Pero a ver, boludo, son. Si se van a poner a hacer cosas, no pueden decir, no, ustedes me rompieron el ring. Pará, amigo, ¿cómo vas a saltar así? ¿Qué, ¿dónde viví? ¿En Ciudadela, estúpido?
Ah, qué sé yo. Yo sé que me cagaron un luchón. Me cagaron un luchón por una pelotudez. Todavía tengo la bronca.
Ponele que dos.
Un día lo vas a tener.
Vamos a tener la triple con el señor Afrodita y también cagamos. O sea, es como tu cruce con Afrodita, bueno, se hace esperar.
Yo ya les dije, boludo. Mal, ya boludo. Voy a tener un lugar donde poner el ring, lo voy a llamar a todo y vamos a hacer lucha clandestina. Ya le dije.
De una.
El que me denuncie.
Tengo que.
Hay que continuar.
Hay que retomar.
Lo esperamos en la esquina. Lo esperamos en la esquina. Bueno, va la otra pregunta, Chuquita.
Sí. Y después
¿por
creo
qué
que
te uniste al podcast? Y
después... esa me gusta.
Si lo hizo él.
Pero cállate, Michael.
La gente no lo sabe, boludo.
Claro.
Ahora sabe.
En este momento no lo sabía. Bueno, ¿por qué tuve la idea o por qué me uní? Vamos por el mismo lado.
¿Por qué te uniste? ¿Por qué tuviste la idea del podcast? ¿Por qué Michael es como es?
Muchas gracias.
¿Qué culpa tiene Fatmagul?
De nada, Michael.
Porque un poco me hinché las bolas de que hay gente que habla, o sea, hablan por la experiencia, por tener edad y por tener experiencia. Y yo, no, o sea, no voy a bardear, pero tener edad y experiencia no te hace merecedor de poder hablar. Porque en realidad lo que te va a hacer merecer es si vos tenés la capacidad cognitiva para sacar algo, esas experiencias. A mí me chupa un huevo, y lo pienso desde adolescente. Cuando venía un profesor y me decía, yo soy más grande. Pero vos sos un viejo borracho dando clases en una secundaria pública, flaco.
Hay un profesor que se sintió muy tucado.
Sí.
¿De qué me venís a hablar? De experiencia, flaco.
Claro.
Y lo mismo... Creo que pasa un montón en el ambiente. Te dicen, hay que respetar a los viejos. ¿Por qué? Porque tuvo suerte de que no había gente con el talento que tiene toda la camada nuestra, y entonces el tipo se subió a un ring, agarró el boom de Titanes, siguió toda esa onda haciendo un personaje más o menos de ese estilo, luchando más o menos de ese estilo, y entonces lo tengo que respetar porque ¿quién sabe para qué te... Debe respetar si respetás lo que es la lucha libre.
Acá, claro, se
pasa respeto durante años en la gran mayoría, y los pobres tipos que quisieron hacer la cosa ahí fueran los menos. Entonces no me rompan la bola con el respeto, y entonces eso me dé un poco la por las bolas. Y todo el tema cuarentenil hizo que mucha gente salga a hablar, con por ejemplo tenía el Johnny Show o Foxy Show,
Foxy Show.
Estaba con Guido, también el suyo, los Brodies. Y entonces dije, bueno, vamos a hacer un podcast. No amerita que seamos,
claro,
que seamos varios, podemos hablar entre varios. Y aparte también en mi ambiente, que lo que es entrenamiento, está viendo un quilombo bárbaro justamente con esto de la cuarentena, porque cualquier influencer boludo sube un show, sube una rutina diciendo, hagan esto. Y después va Sol Pérez, subió mostrando el ojete haciendo esto, y después va Doña Mirta de 60 años y quiere hacer lo mismo que Sol Pérez y se caga rompiendo los ligamentos. ¿Entendés? Entonces... hay que tener cuidado con las cosas que se dicen. Y lo escuché mucho en la lucha libre.
Claro.
Tomen esteroides, entrenen así. Hacé piramidal. ¿Cuántos años tenés? 15 y recién vas al gimnasio. Hacé piramidal, que es lo mejor. Pará un poquito. Pará un poco. ¿Quién sos para hablar? ¿Estudiaste? Claro. ¿Sí? ¿Estudiaste? Mostrá el título y habla a partir de eso. Capaz estás diciendo cualquier cosa, ¿eh? Pero por lo menos te rompiste el orto. Entonces ya ponemos un parámetro. Porque si no ponemos un mínimo parámetro, entonces todo ese tipo de cosas ya, claro, me dio ganas de decir, bueno, habla cualquier pelotudo, no. Vamos a juntar gente que le guste luchar, gente con la que me pueda cagar un poco de risa, pero también vamos a dar buenos mensajes. Y ahí salió un poco todo esto.
Es diablos, qué profundo, perfecto, hermano.
Perfecto, boludo.
Yo no es usted, yo lo noté tipo ahí medio caliente cuando dijo lo de las rutinas y esas cosas.
Sí, sí. Otra, sí, y aparte con lo del respeto, que también es verdad. Y yo pienso también que esto es así, respeto por respeto, viejo.
Respeto.
Vos no me podés pedir que yo te respete cuando vos no respetás a ninguno de los pibes nuevos ahora, de la nueva camada que somos nosotros, no nos respeta a ninguno. Vos le preguntás por alguno de cualquiera de nosotros y seguramente te hablan boludeces, ¿entendés? Porque lo he escuchado de boca de un grande diciendo que como que ellos eran los que tenían la verdad absoluta, básicamente, ¿entendés? Nosotros estamos manchando, ¿me entendés? Manchando lo que era la lucha libre argentina. Y eso es mentira, ¿me entendés? Entonces, si vos no me estás respetando a mí, no estás respetando a ninguno de mis compañeros, ¿cómo mierda querés que nosotros te respetemos a vos?
¿Se puede dar nombre a una pista?
No vale la pena.
Listo, ya me dijiste todo. ¿Otra pregunta?
Próxima pregunta.
Michael.
Hola.
Estaba durmiendo, pa.
¿Quién sigue?
Vos, boludo.
Vos, boludo.
Bueno, está bien. Hago mis últimas dos y después quedan las otras. ¿Qué preferís? Ah, pero esta es parecida a una tuya también. Bueno, ¿qué preferís? ¿Dar buenas luchas, muy buenas luchas, o tener un muy buen personaje?
Pará, ¿puedo decir algo?
A no. Ver, diga, sí.
¿Cómo fue la pregunta? ¿Dar buenas luchas o tener un buen personaje, no?
Sí.
Bueno, acá no vale decir mitad y mitad de esto, mitad y... No. Acá decime, o buena lucha o buen personaje. No me vengas con que no, pero esto que incluye acá, no, chupame el choque. ¿Una cosa o la otra?
Bueno, está bien.
Listo. Bien por aclararlo.
Voy a decir tener un buen personaje y voy a justificar. Porque con mi tamaño, o sea, yo digo dar muy buenas luchas, pero con mi tamaño creo que puedo llegar más lejos teniendo un buen personaje, un muy buen personaje que la repegue, a dar muy buenas luchas. O sea, por más que dé muy buenas luchas, en algún momento, y aunque diga no, ahora trate lo que quiera, en algún momento alguien me va a decir todo lo que quieras, sos un luchador bárbaro, flaco, pero no me di ni 1.70. ¿Y qué le voy a decir?
Justo en el corazón.
Entonces, la cruda verdad.
Teniendo un muy buen personaje, puedo llegar más lejos. Que acá quiero, rápido le digo, pero justo ayer leí que un señor, un genio de esto, como Arn Anderson, que decía que ya el peso en los luchadores y todo eso tiene que quedar de lado. Y yo creo que es al revés. Hay que sacarse la cabeza lo ilógico de que, o sea, Rey Mysterio le podía ganar a Big Show. Es una historia hermosa el David contra Goliat, y está bien que esté. Pero la aposta sería que los cruceros tengan la misma importancia que el tipo que pesa un montón, pero que cada uno luche en su categoría, porque si no está flasheando que...
Pero...
O sea, lo haces tan irreal que es como que después flashes que el chabón, el chiquito le puede ganar de peso pesado, y sabemos todo que...
Pero pará, porque no es tan así,
Muy flaco, extremista.
Flaco, vos vas a tener oportunidad cuando tengas tu entrevista. No rompas las pelotas, hermano.
Déjame explicar esto, porque, por ejemplo, bueno, todos ya deben saber que yo por ahí cuando iba al colegio era un poco rebelde y un poco, digamos, que se me saltaba la chaveta fácilmente. A mí siempre me dijeron enano, porque yo pegué el estirón a lo último, ponele. Porque siempre fui chiquito, ¿viste? Siempre fui, de los pibes era el más petizo, ¿viste? Y yo me habré peleado con pibes que eran mucho más altos que yo. Y uno, una vez, me acuerdo que me levantó del cuello, me cazó del cuello y me levantó el flaco. Y yo lo primero que dije fue, si no me bajo de acá, este pibe me mata.
Sí.
¿Me entendés? Y le pegué los huevos y el chabón cayó. Y yo, no. Te digo, yo las veces que me peleé con pibes grandes cuando yo era pibe, la verdad que poco me voltearon. ¿Entendés? Entonces es como real lo del David contra Goliat.
Es que a mí me gusta esa historia y está bien que esté. No es que digo la boludez de que hacen en W, de que los cruceros al principio no se cruzaban con los demás. ¿Por qué? Son chabones y aparte me cago el físico que tienen, mirá lo que son. Pero a lo que voy en realidad es que no se cruzan, ¿por qué? Porque es como, bueno, ustedes son esto y después tenemos todos los otros. No, dale la misma importancia a los pesos cruceros, hacia una categoría de pesos ultra pesados. ¿Entendéis? Pero que sean igual de importantes, como pasa en el boxeo, que no es claro. Tanto por no es por el marketing que cada uno consigue. O sea, en realidad la mejor categoría en boxeo generalmente es peso mediano. Para ver,
claro.
Suele ser más divertida. Entonces, o sea, dale la misma importancia. Pero la verdad es que yo preferiría 20 veces luchar con Johnny. Que me digan, hace un luchón y que me pongan con la masa.
Bueno, pero cualquiera.
mucho más, más real todo lo que podemos hacer. O sea, él me puede levantar, yo lo puedo levantar.
Claro.
Quiero voy a decirte claro, sí. Bueno, el tema. Que te ganaste mi corazón. Nadie me había hecho algo tan lindo como vos.
El tema también acá es que hay veces que, por ejemplo, uno, algún aéreo, ¿me entendés? Para lucirse necesita un buen base también. Entonces, ahí también juega el tema del peso, ¿viste?
Haría en la lucha libre, no haría como no sé, en la MMA, que son cada 5 kilos. Una serie, no sé, claro. De 60 kilos a 80. Yo puedo luchar con un chabón de 80, lo levanto tranquilamente. Me cago. Y no, es una diferencia espada. Pero ya se me pone con uno de 110, como Mirko cuando me tocó, que estuvo re buena esa lucha. Pero, o sea, yo no había chance ni física ni reaccional de que le pueda ganar a Mirko, ¿entendés? O sea, obviamente no gané. Claro. Pero el chabón es una máquina de matar. O sea, es un chabón. Nunca vi una espalda tan grande.
Pero en mi Mirko. Vida. Mirko de verdad es una máquina de matar. Vale aclarar eso.
De verdad.
O sea, nunca vi a alguien con la espalda tan grande como ese chabón. Y he visto mucha gente. Porque tenía la espalda gigante.
No, y encima la agilidad que tenía el flaco, tan pesado que era, y la agilidad.
Tiraba un moonsault. Y tenía panza. Y tiraba un moonsault. Era increíble.
Por eso.
Te digo que hoy en día Mirko tiene todo para triunfar,
Yo no sé por qué no siguió Mirko. Encima tenía muy buen micrófono. ¿Alguien se acuerda de eso también?
Sí.
Tenía muy buen micrófono. Tenía todo. Agarrar el micrófono todo y te tenía. Hacía odiar. Te hacía odiar por todos.
Tenía mucha presencia el hijo de puta. O sea, era muy
creíble. Sí, sí.
Cara trompada, era muy creíble lo que te decía en el micrófono. Pero bueno, cosa de la vida, que esto es hiper amateur en cuanto a plata y en cuanto a tiempo y todo, y no pudo. Un capo Mirko, que no creo que nos escuche. Mandamos un saludo.
Bueno, es todo esto de si prefería luchar con alguien que sepa, que la tenga clara, o con alguien que solo sea grandote, viene bien para la segunda parte de esta misma pregunta, que es si preferís tener un buen físico o saber luchar. Que no es lo mismo que dar buenas luchas, saber luchar.
No, prefiero saber luchar. O sea, tener físico zarpado, a saber luchar, prefiero saber luchar. O sea, estoy en el extremo de que tendría un re físico, pero soy un tronco increíble. No, la verdad que no, o sea,
no.
Es como jugar al fútbol, ¿viste? Que te pongan en la cancha y sos el que no sabe parar la pelota. No, me da vergüenza, todo bien, pero...
Claro.
Bueno, va la última pregunta de las mías. ¿A qué edad o en qué momento te gustaría retirarte y de qué manera? Y si te gustaría post-retiro estar ligado a la lucha de alguna manera, con alguna agrupación o algo, lo que se te ocurra, lo que quieras.
Qué buena pregunta.
Edad no sé, me gustaría si estoy sano estar en los 50 y ahí decir, pero no, o sea, ya que está muy... muy esporádico y viendo si físicamente estoy bien y todo. De que yo soy medio rompebola con tratar de rendir bien físicamente, así que.
Se te cortó bien. Todo hasta que dijiste claro. Rompebola.
Sí, bueno, lo estaba por decir.
Sí, lo estaba.
Que en cuanto a edad, no sé, ponerle alrededor de los 50, entre 40 y 50, 45, ponele. Pero obviamente capaz ya estar luchando menos, ya estar de otro lado de ayudar en serio. Por más que ahora ayudo cuando me pongo con alguien, pero ayudar más. Y obvio que sí, estar ligado, o sea, ya lo dije, igual me gustaría tener una escuela de lucha que haga sus shows y no hacer todo, digamos, hacer diferentes las cosas a como se hacen en muchos lugares. Así que sí. Y como mínimo, si no puedo hacer todo eso, me gustaría ir a ver los shows y que digan, ah, sí, ese Chuca luchaba hace 10 años, y a saludar a los pibes que estén luchando y decirle, che, me gustó lo tuyo, poder dar una opinión, siempre de buena onda, pero o sea, como mínimo de ese lado voy a estar.
Ahí claro.
Me parece bien.
Bueno, ¿yo? Prosigan ustedes, muchachos.
Prosigo. ¿Mate amargo o dulce?
Ah, bueno.
Yo soy, va más para el lado del amargo. Te puedo tomar dulce también, pero voy más para el lado del amargo.
Usted es un buen hombre. Usted va a tener un buen futuro. Y la última pregunta que yo te voy a decir, que van dos partes. ¿Vos lesionaste a Dixon?
No, señor.
Listo. Bueno, ahora, Barra, ¿qué opinas de esa lesión? Porque viste que en su momento fue algo que se habló demasiado.
¿Pero por qué se habló?
En el sentido de que se habló en el de que vos digas, este pibe se lesionó porque, por ejemplo, se encaprichó con este movimiento, no lo practicó, y etcétera, etcétera, etcétera.
No, a ver. Primero que yo me calenté, y ahora después voy a decir por qué me calenté, pero o sea, el movimiento a él le salía, y hay veces que ya uno, no sé si lo está practicando o no, seguro que sí, pero capaz uno no practica tanto la cosa porque ya sabe que le salen. Eso no quita que pueda fallar. Y fue lo que le pasó. Pero no es que es un boludo y lo hizo por primera vez. Ya lo había hecho un montón de veces, ya puede fallar. Si no, esto no correríamos riesgo y no estaríamos todos cagando de risa y tirándonos de cabeza al piso. Y por eso también yo estoy más del lado de no hagamos tantas boludeces que pueden lastimarnos en serio, encima que nosotros no ganamos plata de esto, porque total hay muchas maneras de hacerlo y que esté bueno.
Sí.
Y yo me calenté con usted, con el que me hizo la pregunta, porque yo a Chuck lo cuidaba bastante y usted sí. Se lo llevó.
Ajá.
Y no me lo cuidaste. Me rompió todo, ¿viste? Es como cuando sos el papá y viene tu hijo a jugar con tu hijo mayor.
Claro.
Y te viene todo roto, ¿viste?
Dije, bueno, pero.
Cuidado.
Escúchame.
Yo tengo una mejor comparación.
Pará.
Yo tengo una mejor comparación.
Déjame responderle. Pará,
Play 2.
Me siento marcado. ¿Qué decía la Play 2? ¿Qué? Pará, pues estaba bueno ese ejemplo.
Ah, no, que. No, porque, por ejemplo, vos, a tu primo, a tu hermano, ¿no? Vos le cuidaste siempre tu Play 2. Te la compraste vos, la cuidaste siempre, todo. Y se la da y decís, loco, mirá que te la dejo en tus manos, cuídala, esto que el otro. Y un día volvés a la casa y decís, che, ¿y la Play? Ah, no, se rompió el lente, la dejé ahí. ¿Viste cuando vos decís, para que sepas?
Bueno, igual lo del lente era algo muy random, no. Algo más.
Sí, pero cuando,
como, no, cuando me doblaste todo el mando, no me anda el joystick. Claro, o me rompiste la tapa.
Cuando vas a ver la Play,
o primero, la tiraste, todo el claro.
Le apretás el botoncito y ya no te abre de toda, ¿viste? La tapita. Se te queda ahí, ¿viste?
No, imperdonable. Y... Imperdonable.
Claro, claro. Después mirás los joysticks y están todos falseados, ¿viste? Están todos medio.
El disco todo rayado.
Te das cuenta que hizo. Claro.
Momento de tortura.
Me cago a trompada. Sí, si sí. O sea, lesionalo a Chuck, pero no me cagué en la Play.
Bueno, ahora mi respuesta a defender.
La Play no.
Yo al estúpido este, yo lo recuidaba, porque yo lo quiero como si fuera un hijo, aunque no se note, fue de joda. Yo lo quiero como si fuera un hijo al estúpido este. No, yo lo recuidaba.
Cosas ojo, a la madre.
No. A lo que voy yo. Estúpido. Yo lo cuidaba demasiado. Tipo, no, sí, porque quiero hacer, no sé, una mortal de la tercera para atrás. Bueno, pumba, colchón. Bueno, te ponemos dos colchones, no importa. Y ese mismo día del show lo hizo dos o tres veces porque yo le rompí las pelotas. Le dije, practicalo. Pusimos uno o dos colchones, lo practicó y le salió bien. Es más, ese día, esto no quiero que sea un puterío lo que voy a decir, pero sí me dio por las pelotas. Cuando llega Demetrio, él creo que estaba haciendo, no sé si el último 630, y cuando lo hace, tiró un comentario de, sí, cualquiera lo hace en un colchón. Maestro, lo está practicando y no está de más. O sea, no puedes andar diciendo eso. No quiero, y no. Repito, que estarme un puterío, porque seguramente esto lo van a escuchar y se lo van a mandar o le van a decir, mirá que Johnny dijo... No, yo doy mi punto de vista y yo creo que está muy de más ese comentario. Ahora, lo que le pasó en el aire, que dudó, se quedó corto, eso ya son cosas que pueden pasar y ustedes saben que son gajes del oficio. Pero al contrario, fuera de joda, yo lo cuidaba como si fuera mi hijo.
No, obvio, es más. tengo la... A vos te lo hizo, ¿no?
Pero, ¿sabes lo que... Fue un intento, sí.
Que medio que vos te moviste también, como... porque si no se hacía mierda. Así que tengo la imagen mental de que vos un toque lo ayudaste, cosa que es importante, porque si no se iba a hacer gacho. Y de comentario, pero, ¿qué te puedo decir? Comentario que no se hace. Al pedo. Comentario al pedo.
Claro. Yo sé por qué no le salió, pero es algo que voy a decir en mi podcast, porque yo lo avisé.
¿Y no, vos no me escuchaste?
No.
¿Qué pasó?
Nos delató la... eso.
Y bueno, sí.
Pará, se me cortó todo, no entendí nada.
No pasa nada. Dijimos muchas palabras con... que no te preocupes.
Claro.
Cállense.
Bueno.
¿Qué queda?
Yo tengo una más, si puedo.
Sí, diga.
No sé. ¿Vos, Johnny, ya terminaste con la tuya?
Yo terminé, creo que te queda a vos y las últimas, creo que a Michael le quedan las últimas dos.
Claro, a Michael le
quedan me quedan como cuatro todavía, pero entre todas las que tenía yo.
Bueno, me metele pata porque tengo 20.
Yo tiro la última.
Liquidá vos y después sigo yo.
Dale. Chuca, ¿qué crees que tiene que tener un luchador para estar listo para debutar?
Tiene que tener un físico adecuado al personaje que va a ser. Tiene que tener condiciones físicas como para poder luchar 10 minutos, porque pues no le vamos a pedir tanto porque sería el debut. Para poder luchar 10 minutos, bien. Uh-huh. En un 1-1. Tiene que tener una ropa adecuada a su personaje. Y bueno, y técnicamente tiene que tener lo básico, ir a las cuerdas, rincón, los códigos, lo básico que pida el profesor para la lucha que va a tener, o sea, el estilo, ¿viste? Si son las cosas mexicanas, claro, que fue la nuestra, montada, tijeras, hacer de base, hacer de volante. Y debería tener muchas luchitas en los entrenamientos, de 5 minutos, pareja, etcétera, pero en los entrenamientos... Ya tener esa cancha.
Obvio. Perfecto. No más preguntas, señor juez.
Está bien. Vamos a ir cerrando con las otras que tengo acá. Bueno, Chuca, cuatro referentes en cuanto a personaje.
Bien. Voy a ir con el primero. Mike Rotunda. Sí, no sé si lo tienen, pero cuando hacía de Irwin Schyster, el compañero del millonario Ted DiBiase, que entraba con los anteojitos y entraba con el coso, no sé si lo tienen, alguno hizo la imagen visual.
No.
¿Por qué lo pongo el chabón ese? Después búsquenlo. IRS, le decían, si no. El que entraba con corbatita, con los tiradores. ¿Por qué? Porque es un chabón que siempre en todas las empresas que estuvo laburó como jugador de equipo, ¿entendés? Tenés que hacer esto, listo, pum, voy. Y a la vez hacía lo que yo dije antes, de cuando hacía este personaje sobre todo, siempre tenía un minuto, dos de hacer una promo antes de luchar. Porque él hablaba de los impuestos, iba por ahí el personaje. Algo así quiero manejar yo. Ese es uno. Ahora te tiro uno más nuevito. Va, nuevito. Timothy Thatcher. Genio total.
Sí.
El estilo que tiene de llaveo y todo es el en el que yo más me hallo. No tanto el llave contra llave, no tanto el estilo mexicano de llaveo. Ni tanto el inglés, porque el inglés es como una variante, una mezcla de los dos, ¿viste? Hay mucho llaveo contra llaveo, pero más físico, digamos. Yo me hallo más con el de Timo Thatcher, que es porque sabe catch can el chabón, y me hallo más con eso. Así que mucho de eso voy a empezar a meter. Mismo ahí te meto Bryan Danielson, Daniel Bryan, porque por tamaño Y por tipo de manera de luchar, es uno de los que siempre lo, es un referente para mí. O sea, fue el primer tipo que vi de las indies y me llevó a ese mundo. Fue el primer tipo que vi que decía, mirá cómo llaveaste, este chabón, es un capo. Y sigue siendo claro. un referente. Y último, y el que tengo más como referente en un montón de cosas que hace, es Tully Blanchard, de los Four Horsemen. Era como, sí. o sea, Ric Flair era el malo copado, el malo fachero, el malo carismático. Bueno, este era muy igual a Ric Flair, pero al estar Ric Flair era el malo que todos puteaban. Y era el malo que cuando luchaban 4 contra 4, más cagaban a palo, más la gente quería que lo caguen a palo. Ese quiero ser yo. Ese quiero hacer el que la gente quiera que lo recaguen a palo.
Qué masoquista.
Que no me moleste estar en ese papel, ¿entendés? O sea, yo lo escuché a él en entrevista porque me puse. Y el chabón decía, el papel nuestro, y cuando luchaban pareja con Art Anderson, el papel nuestro era hacer quedar bien al otro. Entonces, lo fajaban un poco y les pegaban a ellos, les pegaban a ellos. Cuando estaba por explotar, volvían a dominar los malos un poco. Pa, pa, pa. Estaba por explotar así, hasta que de repente dejaban que explote en serio el equipo bueno, y bueno, terminaba para un lado o para el otro. Pero fueron tan buenos los malos porque hacían que el otro se luzca. No pensaban en, ah, me voy a lucir yo, soy malo y voy a ganar, porque aparte el código más antiguo es que el malo llevaba la lucha. El malo marcaba los compases de cómo se lleva la lucha. También que es algo que me interesa más. Así que te digo esos cuatro ahí. Michael, ¿estás vivo?
Bien. Buenísimo, buenísimo. No, tengo delay, se ve. Bueno. Cuatro referentes en general, vida, trabajo, lucha, cuatro referentes.
En lucha te voy a decir dos, pero en realidad por el momento que los vi, te los digo como uno. Bret Hart, Shawn Michaels, que los vi muy de chiquito, muy imágenes visuales de la ropa, de cómo luchaban todo, y siempre me quedaron. Hasta que, bueno, pude retomar viendo a Rey Mysterio, que fue uno de los primeros que vi, pude retomar y volver a agarrar todo. La Roca, Stone Cold, Undertaker también los tenía vistos, pero como que los que más me habían quedado a mí de chiquito eran Bret Hart y Shawn Michaels. Los otros me encantaban, pero esos dos eran. Y bueno, después me decanté más por Shawn Michaels, que me gustó un poco más, un poco mucho más que Bret Hart, pero esos dos en cuanto a lucha, o sea, me llevaron a esto, digamos, desde chiquito. En cuanto a vida, te voy a decir mis viejos y hermano del medio, negro, porque es gente que, o sea, que no se ha dado por vencido nunca ante adversidades, y entonces como que tengo que seguir eso, ¿viste? Es un poco un camino marcado, que en este país pasa mucho, ¿viste? O sea, este país sería un desastre si no fuera por la gente que hay. Podemos decir lo que queramos, pero hay gente muy capaz en un país muy incapacitado, digamos. Después, en cuanto a trabajo y mi profesión, que es el profesor de educación física, mi referente, y sigue siendo un referente porque es un chabón hiper obsesivo, excelso en su labor, es un genio total. Que, o sea, logró poner una idea de trabajar y una idea de juego más que capaz que los resultados, cosa que es buenísimo. A mí me encanta. Que es Bielsa, Marcelo Bielsa, el loco Bielsa. Y último, mira, te voy a decir otra. Volviendo a mi familia, mi hermano mayor, que es el que más me rompió la bola con luchar, fue él. O sea, me decía, yo te pago, boludo, porque yo ya estaba enfermo, vivía mirando lucha. Estaba en Yahoo Respuestas cuando era el foro de lucha en el que más información encontraba, cuando tenía 14 años, y así.
El Yahoo Respuestas.
Ya te tiré una.
Mal.
Ahí leí de Brian Danielson por primera vez.
¿Cómo pelar una banana? Yahoo Respuestas.
No.
Y googlealo vos, boludo, después ponelo, porque estabas pelando una banana antes y hiciste un ruido bárbaro. ¿Sí? Claro. Y bueno, y o sea, mi hermano mayor es un chabón, o sea, desde chico el hijo de mil puta, pero todo lo que se propone lo logró. Yo le digo, en chiste, le digo, vos vas a ser presidente, pero la verdad es que es un chabón, o sea, con una capacidad para ponerse metas y lograrlas, y no metas tan fáciles, ¿eh? Entonces lo tengo que tener como un referente, porque, o sea, yo sé que quizás tengo esa capacidad, pero no tengo esa voluntad muchas veces. O sea, yo soy bastante pajero, a pesar de lo que alguien pueda pensar. Por suerte hago cosas que me gustan, claro, y entonces me puedo mantener. Pero si yo tuviera que tener un laburo de 8 horas de oficina, yo ya me hubiera suicidado. No podría, claro, llevarme. Así que, bueno, ahí estamos.
No, bien. Ok, esto nada que ver con las preguntas, pero me acordé. Vos en un momento hacías como unos textos en Facebook, no me acuerdo cómo se llamaba el lugar o la página en la que lo escribías, pero era algo que habías creado vos y ahí escribías textos refiriéndote a como historias tuyas, pero aplicándolo a la lucha o a distintas cosas, como que hablaba de distintas cosas. Me gustaría saber cómo te surgió esa idea y en qué quedó eso.
Está en Facebook, es One for All, por Academia de Bob Kuno Hiro, Notas Deportivas. En realidad porque, o sea, desde siempre, como que, si vos me preguntás qué es lo que mejor hago, es escribir. O sea, yo creo que realmente escribo bien. Nunca pude tener la capacidad para ponerme a escribir libros, ¿sí? Llegué capaz de escribir, no sé, un cuento largo, cosas así. Y nunca tuve, o sea, nunca, todavía no tuve una idea que me atrape como para escribir un libro. Sí llegué a desvelarme, por ejemplo, y escribir un manual de fútbol de varias hojas, que no perdí, porque tuve que formatear la compu, lo perdí, pero que llegué a pasarlo a unas personas, con fotito y todo, era un manual interesante. Cuando hacía poco empezaba a dar clases de fútbol, entonces estaba full. Y allá tengo un montón de cuentos, de poemas o cosas escritas así. Y bueno, el deporte y escribir son dos cosas que me encantan. Entonces empezó a salir eso, que también era una idea en realidad de hacerla con mi hermano. Mi hermano estaba escribiendo cosas sobre boxeo, porque se metió, empezó con datos de boxeo, todo. Y salió por ese lado la idea, que al final la empecé a hacer yo solo y le dije, bueno, si ustedes me quieren pasar una nota, yo la subo y pongo su nombre, obvio. Y empecé a escribir de lucha, algunas sobre las historias de algunas promos, como la de Dusty Rhodes, la de Ric Flair, de la NBA,
sí,
y así.
Sí, me acuerdo una particularmente, la que hablabas de Independiente, que estabas con tu familia en como tomando una birra, no sé si antes o después de un partido, pero no, me acuerdo muy puntualmente de esa, no sé por qué.
Hice como varios volúmenes, que era con mis amigos tomando un café, que empezaba hablando de, o sea, más o menos, obviamente Messi y Maradona arriba, pero ¿qué otro argentino se le podía sumar? Y entonces empezamos a discutir de fútbol y a traer jugadores re viejos, después por los equipos, etcétera. Hasta claro, que en el último volumen hablo de un chico de la escuela de fútbol que es real, que es una bestia. A mí me alegra, siempre que veía el pibe, me saludaba un pibe bárbaro, y la manera de jugar al fútbol es como que me da esperanza de que es un deporte que todavía no es tan corrupto, aunque después pienso que ese pibe no está en un club y digo, increíble, increíble, son todos unos idiotas.
Claro,
claro. Bueno, volviendo a las preguntas originales, 4 luchadores argentinos para enfrentar.
Voy a decir, mira, te podría decir Chuck, pero voy a ir con tipo con una variante de alguien que capaz no se nombra tanto. Ty Bordón, o Ty Bordón, como carajo sea, que hace de bueno, me parece que por tamaño, por la manera de luchar que tiene, podría sacarle una lucha muy buena. Después voy a decir Kuma, porque me interesa el personaje que tiene, me gusta mucho, me cae bien él. Y me gustaría sacar una buena lucha para realzar su personaje. Después voy a decir quién hizo de Búfalo en zona de lucha, el irlandés, sí, que le dicen, que es un maestro de cachas catch can. Me gustaría subirme al ring con él y ver qué carajo puedo hacer. Seguro me va a pegar la cagada a palo bárbara, pero no es lo mismo catch and can que lucha libre. Ahí le saco una ventaja. Y por edad y porque yo soy más lindo, seguro también tengo otra ventaja. Y último, pandemia. Yo creo que con Pande dame 12 minutos y la rompemos. Porque lo he escuchado hablar y todo, y las ideas que tiene no son tan distintas, pero después lo veo luchar y veo un montón de movimientos muy bien hechos, veo un chabón que tiene un potencial zarpado. Y a mí me gusta ir y explotar el potencial de la gente. Como que no sé por qué mi cabeza más por ese lado va más por ahí que por sacar mi potencial. O sea, en realidad creo que mi potencial es ese, sacar lo mejor del otro.
Chupa verga.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lindo,
parece.
¿Querías que te nombre?
No, no quería que me nombre. Total,
igual
cuando
estabas ahí.
pero cuando pase esto, igual sí, te voy a romper la cabeza.
Bueno,
dale. Igual me gustó mucho que dijeras que tu potencial es sacar el potencial en los demás. Ese me parece un muy buen potencial.
Muy bueno.
Bueno, gracias. Vamos con la última, creo que de la noche, porque por ahora sí es de noche. Elegir. Esto lo escribiste vos, ¿eh? Así que hacete cargo, vos sabrás bien cómo responderlo. Elegir división de porcentajes para cómo querés luchar vos o lo que sea, porque lo anoté así nomás. Técnica, carisma, físico, personaje u otro.
O sea, tengo que dividir mi 100%, digamos, mi ideal, mi yo ideal, darle un porcentaje a esas cuatro, y si se me ocurría otra que no se me ocurrió, otra. Básicamente para que entienda la gente. Sobre mi 100% te diría un 33% de técnica tenés que tener. Porque cualquier deporte, un 33% de técnica requiere. ¿Qué más teníamos? Me encantaría físico. Te diría que en cuanto a condicionamiento físico y tanto estética, no sé, el 17 que me falta para completar el 50.
Sí.
El 33, 17, voy 50 ahora. Sí. Y el otro te diría que es un 25 y un 25 porque se recontra complementa a uno con otro.
¿Quién está moviendo el micrófono?
Pensé lo mismo cuando lo escribí.
O sea, podés tener un buen personaje y como está bien el personaje, no tenés tanta carisma y se lleva. Eso puede pasar. Pero prefiero tener un buen personaje y a la vez tener carisma y mover más para arriba, digamos. Así que te tiro un 25 y un 25.
Muy bien.
Bien.
Creo que hemos concluido este ciclo. Este ciclo, terminada la temporada.
Aprobé.
Sí.
Le doy un 3.
Le doy un 6.
No.
Ya van a ver, hijo de.
Bueno, chicos. Estuvo muy interesante esto.
Antes de terminar, falta lo de una lucha,
sí,
y una lucha.
Te estaba por dar la pauta, pero dila.
No, te dejo que la digas. Yo te la tiré para que no se olvide. Ahora, sí,
entendí.
Bueno, que cada uno va a decir una lucha propia, sea la que más le gusta, etcétera, o por donde lo quiera llevar, y una lucha ajena que sea esa lucha que nos encanta, digamos. O no, y lo que les pinte decir. Primero voy a decir lucha mía. Lo he dicho muchas veces. No, me voy a ir con otra, iba a decir la de Cassie, pero voy a ir con otra, que se encuentra también en internet, porque veníamos con esa onda.
Basta chupar la pija a Cassie, boludo.
Mi debut con Jorge también fue muy bueno. Y yo creo que no hice nada de otro mundo. Mi personaje siendo el bueno no hizo nada de otro mundo. Pero la gente la reenganchamos contando la historia de bueno, malo, básica, con lindos movimientos, nada súper difícil. Así que me parece que es muy buena, pero mira, le decir, mira, estos dos pibes, esta es la primera lucha, y mirá lo que lograron con esa gente. O sea, realmente yo bajé de luchar y vino gente a pedirme sacar fotos. O sea, era mi primera lucha, era un pibe de 22 años, y venía gente a querer sacarse fotos conmigo, no entendía nada yo. Pero fue un flash. Claro. Aparte, el sueño realizado, todo. Y lucha que me represente, o sea, yo considero la mejor lucha de la historia, Undertaker contra Shawn Michaels en WrestleMania. Pero voy a decir
25-26.
Para mí 26 saca un piquito de diferencia porque tiene la emotividad del retiro. Como que saca un piquito, pero apenas.
Ok, siga.
Voy a decir Shawn Michaels contra Ric Flair en WrestleMania. Porque son mi top 1 y top 2. Undertaker viene 3. Bueno, ellos son el top 1 y top 2. Porque la historia de la lucha la escuché decir a Ric Flair, y siempre acostumbrado a llevar las luchas a Ric Flair, Shawn Michaels le dijo: deja que hoy te guío yo. Y Ric Flair dijo: ¿qué le voy a decir? Este chabón es un animal. Y es mi última lucha, o sea, voy a salir a disfrutarla. Y aparte, el chabón es vivo, el otro, y se va a poner a mi nivel, a mi velocidad, y va a estar ahí. Entonces, o sea, obviamente no marcaron una mierda y salieron y lucharon, porque son dos bestias. O sea, se lo escuché decir y me hizo todavía mejor la lucha. Así que voy con esos dos genios.
Yo la escuché distinta, esa anécdota.
¿Qué escuchaste?
Yo la escuché como que Ric Flair quería marcar la lucha porque la marcaba siempre, pero no como que se dejó que el otro la marque, sino que quería marcarle y quería hablar con John para marcarla, y John lo esquivaba, le decía que no, se iba a hacer otra cosa. Y en el momento que está ahí arriba, a punto de empezar, le dice: bueno, vamos a hacer esto y otro, y John le dice: cerrá el orto, dejemos que fluya, algo así, y empiezan a hacer todo de una.
Ah, puede ser. Un vos seguime. Yo me acuerdo que era como que John Michael decía: vos seguime, vos tranquilo.
Claro,
vos,
pero el otro la quería marcar y Shawn Michaels se cagaba en él y decía: no, va a salir todo como salga.
Bueno, tampoco se cagaba en él. Claro.
No, le tenía toda la fe y quería que disfrute el momento.
Sí, porque lo retiró, claro. Maldito.
¿Hacía falta la voz de gay?
Sí.
Bueno.
Ahora creo que no hay más para decir.
Creo que no. Creo que lo que tiene que hacer Michael es, bueno, de la promoción de las redes, y me queda cerrar a mí.
Es verdad.
Tenemos Instagram, tenemos YouTube, tenemos Spotify como micrófonos independientes. Al Instagram le ponen un guión bajo en el medio y estamos. Listo.
Y síganos, interactúen, que nos sigan amigues de ustedes.
Habla bien, hijo. Claro. Habla bien, o te mato.
Compartan y síganos. O sea, agradezco, aunque ojalá lleguen al final del programa, a Carmona, a Wrestling Argento y a Jackie, por ejemplo, que siempre nos escuchan y nos tiran buena onda.
Che.
Y a Chet.
Gracias.
A esos tres me vinieron a la
cabeza. No te olvides de Jimmy Churri, que también. Creo que ya como dos veces nos ha mencionado en Instagram. Los pibes del Dojo de Legión también. Gracias por el aguante.
Ah, sí, claro. Sí.
Igual te
sí,
digo, sí. Hay que aguantarnos, hablar de estos cuatro pelotudos hablando. Reaper
también, Reaper, que siempre manda.
Sí, Lucho, manda un abrazo enorme. Ya lo podríamos tener de invitado un día.
Sí,
y en un momento vamos a entrar a invitar gente, seguro.
Sí,
la idea acá es también invitar a gente, como a luchadores, como para que también nos den su opinión. Así que obviamente que muchachos empiecen a alistarse y vamos a empezar a llamarlos también.
Me parece perfecto.
Exactamente.
Bueno, gente, sí. voy a proceder a despedirnos. Muchas gracias por el apoyo de siempre. Gracias por coparse a escuchar a los cuatro estúpidos estos que somos, porque estamos al pedo y aburridos y queremos dejarle una enseñanza. Gracias, Chuca, por tus respuestas y tu sabiduría. Y bueno, gracias Piru por no estar drogado en este podcast.
No, no.
Gracias Michael por pelar una banana apenas arrancamos. Nos vemos en el próximo podcast que va a ser...
No, vamos a decirlo con qué.
No, 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 eso ya es intimidad, a no ser que Michael lo quiera decir.
¿Qué cosa?
¿Con qué estabas pelando la banana?
No tenía ni idea, Michael. Ah.
Es una banana. ¿Con qué la voy a pelar? ¿Con un cúter, boludo?
No.
Con un martillo.
Bueno, gente, muchas gracias por todo.
Una banana.
Se fue a la mierda, muchachos. Despidámonos, que se fue toda la mierda.
Claro, no sé. No.
Blanco, pero una banana.
Alto cierre, Johnny. Johnny hizo alto cierre.
Sí, una vez que me paso con el cierre, la puta madre.
Claro, la pero la pucha.
Dale, bueno, te digo para que piense, Michael.
¿Cómo pelas una banana? Claro. Así termino.
Cáguense.
¿Cómo?